Nosotros somos alumnas de la Universidad Interserrana del Estado de Puebla, Chilchotla. Y el día de hoy vamos a presentar un pequeño podcast enfocado a lo que es la geografía económica. En este caso vamos a hablar de un pequeño focus group en donde explicaremos la importancia o el desarrollo que tiene la zona económica del sur de México. Bien, ¿qué es la zona económica del sur de México? Esta es la zona de la parte baja del país donde se encuentra una inversión a largo plazo de más de 42 mil millones de dólares. En esta zona se generan más de 368 mil empleos que ayudan al desarrollo de la economía de las familias de los estados que ahí se encuentran. Dentro de lo que tenemos como enfoque a desarrollar son los principales puertos. En los puertos se encuentra el de Coatzacoalcos, el de Lázaro Cárdenas, La Unión, el de Puerto Chiapas, el de Campeche, el de Puerto Progreso y el de Salinas Cruz en Oaxaca, así como el de Tabasco. Pero para englobar un poco más lo que es la zona económica del sur, nos encontramos también con la participación de mis compañeras, en este caso, mi compañera Gabriela dirá cuál es el límite específico de esta zona.
Este límite existe, por ejemplo, en desde la franja del mar de contigua hasta el mar territorial, que en sí se extiende hasta 370.4 kilómetros, lo que corresponde a 200 millas náuticas. Esto es desde la línea de la costa continental a la insular, que pues en sí abarca todos los estados que participan.
Gaby, excelente, pero ¿podrías especificarnos un poco más en cuáles son los estados que participan en esta zona?
Sí, algunos estados con mayor diversidad son, por ejemplo, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala, Zacatecas, Chiapas, Oaxaca y Durango. Otro igual que entra en estos estados es Guerrero.
Muchas gracias. Ahora también contamos con la participación de mi compañera Brenda, la cual nos explicará cuál es la principal fuente de economía en esta zona.
Bueno, dentro de las principales fuentes se encuentra lo que es la agricultura, el turismo también, la minería, la industria aeroespacial. Dentro de la agricultura, este sector incluye las cosechas que involucran a la horticultura, las frutas tropicales y vegetales para el consumo interno y para la exportación. Dentro del turismo, México tiene al menos de 26 lugares considerados patrimonios culturales o naturales de la humanidad. Esto hace del turismo un gran contribuyente. Dentro de la minería, especialmente en la extracción de plata para su exportación, la minería mexicana representa un campo de actividad económica muy importante. Dentro de la industria aeroespacial, este sector ha significado una gran inversión lucrativa para el país, excedido más de los 3 billones de dólares en los últimos años. Actualmente existen 200 compañías aeroespaciales funcionando en nuestro país y emplean a más de 200 mil personas. Con el fin de atraer a más compañías, el liderazgo político ha realizado un plan que comprende varios años. Con este se buscan incrementar y mejorar la producción en todos los sectores de la economía mexicana y así poder atraer a más inversionistas.
Ok, muchas gracias Brenda, excelente información. sin duda es información que nos va a servir para la vida y para seguir desarrollando esta materia de geografía económica. Bien, continuamos con mi compañera Daniela, la cual nos explicará cuánto aporta la zona económica del sur en lo que es el Producto Interno Bruto del país.
Sí, bueno, pues como sabemos, esta zona, de acuerdo al potencial de desarrollo económico, pues es un gran reto para ellos, donde existen abundantes recursos naturales, pero la infraestructura física y social, pues es muy deficiente para el desarrollo de algunas empresas, el capital humano y la capacidad educativa. Entonces, al tener niveles muy bajos, pues afecta lo que es el PIB, la capacidad de ahorro e inversión. Entonces, tomando datos, pues en 2020 12 entidades federativas aportaron de manera conjunta el 69.8% del PIB, donde algunos estados que pertenecen a esta zona, tales como Veracruz, aportaron el 4.5%, Puebla el 3.2%, y pues cabe señalar que estos estados aportaron alrededor del 40.2%. Y en cuanto a la actividad económica, Jalisco contribuyó con la mayor aportación de la actividad primaria nacional respecto a la agricultura, la cría y la explotación de animales, también como el aprovechamiento forestal, la pesca y la caza, con un 13.2%, seguido de Michoacán con el 9.9% y Veracruz con el 7.4%. Y toda la actividad primaria sumó alrededor de 88.7%. Entonces, en términos reales, el PIB nacional disminuyó un 7.9% respecto a 2020, esto como consecuencia de la pandemia. Y entonces, algunos estados que disminuyeron esto, entra Quintana Roo con el menos 24.1%, Tlaxcala con el menos 12.1%, pero cabe señalar que solo Tabasco registró el crecimiento dentro de su PIB del 13.5%. Entonces, como este estado pertenece a esta zona, es un punto muy favorable respecto a ellos y por actividad económica, pues se la lleva a Tabasco, quien fue el que demostró que tuvo más actividades secundarias.
Bien, muchas gracias, Dani. Ahora otra de las preguntas que te queríamos hacer es, ¿cuál es el estado del sur de México en el que hay los o encontramos los mejores recursos para desarrollar lo que es la economía en cuanto a recursos naturales o recursos económicos que pueden ayudar al fomento y desarrollo de esta economía?
Bueno, sin duda creo que es Jalisco, ya que dentro de sus principales actividades productivas se encuentra el comercio, los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e inmuebles, la construcción, la agricultura y cría de animales, así como el aprovechamiento forestal, la pesca y la caza. Los sectores estratégicos en el estado son el turismo, la moda, la electrónica, todo lo referente a la industria automotriz y las tecnologías de la información. Entonces, Jalisco cuenta alrededor de 50 parques industriales tecnológicos. Es una de las regiones mejor comunicadas, con una muy eficiente red de conexiones, tanto de como de carreteras y ferroviarias, que enlazan de manera rápida y segura a los destinos nacionales e internacionales más importantes. Cuenta con dos puertos clasificados como de altura, cuya actividad pues es turística, dos aeropuertos internacionales y pues sin duda este es el estado que mayor aporta al crecimiento de esta región económica.
Muchas gracias, Dani. De acuerdo a lo que nos estás diciendo, yo, bueno, haciendo consideraciones, creo que sí sería uno de los principales estados donde se desarrolla esta parte de los recursos para la economía. Bien, ahora seguimos con nuestra compañera Brenda. Brenda nos va a explicar los beneficios que se obtendrán de la creación de lo que es el Tren Maya, ya que actualmente es como que lo que más ha movido o está moviendo lo que es el cómo saber cómo va a beneficiar a la economía, pero no sin antes también tomar en cuenta que este tren también provocará algunas afectaciones a lo que es la geografía como tal. Pero para ello nos explicará más a detalle mi compañera Brenda. Adelante, Brenda.
Bien, entre los beneficios del Tren Maya se destacan los económicos, sociales y ambientales, como la generación de empleos e impulso del turismo. Primero tenemos que el Tren Maya es un proyecto integral que tiene como propósito lograr el desarrollo sustentable del sureste de México. Consiste en una iniciativa del transporte que conectará las principales ciudades y circuitos turísticos de la zona maya, de tal forma que Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco estarán conectados para el traslado de pasajeros y carga. Dentro de los beneficios económicos, se dice que derrama económicamente de 148.7 mil millones de pesos gracias a las visitas a la región. Traerá beneficios en productividades mayores a 33 mil millones de pesos, los cuales serán generados por mejorar la interconectividad y las economías de aglomeración. Se espera que para el 2023 se ahorren 2.9 mil millones de pesos en costos de tiempo de viaje en transporte de pasajeros. Dentro de los beneficios ambientales se encuentran que se trata de rehabilitar los ecosistemas degradados, reducir la tala ilegal de árboles, restaurar la conectividad biológica de áreas naturales para así cuidar y proteger a los animales y a la flora, apoyar la conservación de los ecosistemas y los servicios ambientales. Y después siguen los beneficios sociales. El Tren Maya pasará por cinco estados antes mencionados. Se esperan que para el 2030 a menos de 200 mil personas usen el transporte al día. También los trabajadores y turistas reducirán el tiempo de traslado de un lugar a otro, hasta llegar a un 46% de los que lleguen a utilizar el transporte del tren. Con el Tren Maya se prevé reducir el desempleo al generar al menos medio millón de empleos y así reducir la tasa de pobreza.
Muchas gracias, Brenda. Sin duda, toda la información que aquí recibimos es de gran importancia, tomando en cuenta de que el último punto que tomas, que es lo del Tren Maya, pues sí va a beneficiarnos, ¿no? Como economía, pero que también puede generar afectaciones a la misma. Entonces, puede que hay que tomar una perspectiva muy única de lo que generará económicamente este tren y pues es claro está que no todos vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? O no todos vamos a estar a favor, pero pues muchas gracias. Les doy las gracias a todas por haber participado. Lo vuelvo a repetir, la información que de aquí nos llevamos es de gran utilidad y valiosa. Esperamos volvernos a encontrar nuevamente en un podcast como estos para seguir desarrollando el tema.